Kilómetro 42, cada lunes, en el partidazo de la cadena COPE, con los mejores, con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Y con Chema Martínez. Hola, Chema.
Hola, Juanma, hola, Joseba, buenas noches.
Muy buenas.
¿Cómo huir de una tormenta, Chema? ¿Qué hay que hacer cuando sales a entrenar?
Salir corriendo, me lo has puesto a huevo,
sí,
Juanma, salir corriendo.
Claro, es que estamos en época de tormentas, pero llevamos ya unos cuantos días con muchas tormentas en muchos puntos de España. Si te pilla una tormenta cuando estás entrenando, como te ha pillado a ti hoy por la tarde, ¿qué es lo que hay que hacer? Nunca ponerse a refugio debajo un árbol, ¿no?
Nada, o sea, ¿qué te voy a decir? Lo que haces es intentar llegar a casa cuanto antes. Si tienes tenías más tiempo pensado que tenías que correr, un poco acortarlo, sobre todo para que no, bueno, pues ni te empapes demasiado, ni te puedas caer, ni puedas correr el riesgo tu integridad física, que no pasa absolutamente nada. Y lo único que hay que hacer es, cuando llegues a casa, cambiarte, quitarte toda la ropa mojada, ducharte, te secas un poco y luego ya te pones a estirar, pero no pasa absolutamente nada. Es cierto que yo jamás había vivido, no recuerdo, un cambio climático tan grande, ¿no?
Una primavera así.
Está siendo muy extraño y bueno, esta mañana he salido a entrenar, una humedad increíble, sudando muchísimo, luego por la tarde sales con sol, se cae una tormenta, luego ha salido el arcoíris, o sea, unas cosas rarísimas, pero en cualquier caso no es una excusa. Y lo único que sí que es cierto, que apetece menos mojarte, pero una vez que sales, si has salido a correr y te ha pillado en medio del entrenamiento, pues nada, lo único que tienes que hacer, como digo, si es una tormenta demasiado exagerada, porque a lo mejor vas corriendo y te puede resbalar en las esquinas, que suele pasar con el barro si vas por la tierra, pues mira, cortas un poquito, llegas a casa y al final la sensación es muy buena los días esos que te mojas, ¿no? Y lo cierto es que mucha más gente, porque me han mandado mensajes, he puesto en las redes que había salido a correr, que si había salido alguien más y se había mojado, y lo cierto es que la gente contesta que sí, que se han mojado, que se han calado, pero la gente con la misma sonrisa, la misma ganas de hacer deporte, que al final es lo que pasa, ¿no? Que sí, un poquito la pereza, ¿no?
La bici es más peligroso, ¿eh?
Claro, claro, eso es lo que iba a decir, que para correr la lluvia no molesta, es peor, bueno, bastante peor el viento.
Espera, la lluvia de hoy que hemos tenido en Madrid,
bueno, pero es un chaparronazo. ¡Bum!
No, ha habido un momento que era, vamos, un aguacero,
sí,
una cortina de agua, ¿eh?
Sí,
pero que no pasa nada, te mojas y sigues corriendo,
sí,
y ya está. El viento es mucho peor para todo, y para la bici sí que sí, porque si pillas una raya de pintura, un paso cebra, algo y para ti. Por cierto, que el domingo vamos, como tú incumples todas tus promesas, el domingo nos vamos, Chema y yo, a
¿lo había prometido?
Sí.
Casi. Fue casi una promesa que lo ibas a intentar, pero...
Nos vamos a Tarragona a hacer la Musara. Otra
¿Cuántos
vez.
Kilómetros son?
184.
No está mal, ¿eh?
184.
3.400 metros de subida.
Una carrera increíble, ¿eh, Juanma?
Es una
cicloturista al final, ¿no? Que no es importante tampoco quién gane. Yo la primera vez que la hice, me dio pánico, porque digo, ¿cómo será meterte en una marcha de este tipo con tantos miles de bicicletas y a ver si soy capaz de estar a la altura y no voy a estorbar a la gente, ¿no? Y lo cierto es que están muy bien organizadas y es una experiencia increíble y recomendable para todo el mundo que quiera, ¿no? Aunque es cierto que las inscripciones se agotan rápidamente y hay que estar
8.500, ¿eh? 8.500, yo creo que después de la quebrantabuesos es la que más gente concentra. Son las dos grandes. Sí, sí.
¿Cómo se organiza una carrera con 8.500 personas? 8.500 bicis, qué locura.
184 kilómetros de recorrido, es que es muy largo, ¿eh? O sea que no es un circuito cerrado.
¿Cuántas horas tienes previsto hacer?
Pues 7, 8, yo qué sé.
Sí, entre 7 y 8, ¿no?
Sí. Yo no lo tengo previsto porque sí que tengo claro que voy a parar en todos los avituallamientos.
Claro, yo eso es lo que dice la otra vez. Oye, lo que no sé si va a Pereiro, ¿sabes si va a Pereiro, Chema? Le tenemos que llamar para preguntárselo.
Pues no sé, porque hace dos años coincidimos con él.
Sí,
ahí
por eso.
La carrera. Habrá que preguntarle. Le preguntaremos a ver si coincidimos con un rato y nos puede dar alguna clase magistral ahí subido encima de la bicicleta.
Oye, vale. Ahora que habláis del agua y de todas estas cosas, vamos a hablar de la astemia primaveral, que es un poco...
¿Qué es la astemia primaveral?
Es como el jet lag de la climatología.
¿A eso que te sientes cansado y eso?
Eso.
De repente hay más luz, de repente suben las temperaturas, suben las alergias y tú te sientes como más cansado, que te falta energía. Incluso afecta a la libido.
Oye, cuidado. Fíjate que además lo que pasa es que con todas estas lluvias están un poco mitigando al final esa astenia, ¿no? Pero al final, fíjate, más de un 50% de la población presenta estos síntomas, que como decías tú, es cansancio e insolencia durante el día, que le pasa a mucha gente y no vosotros porque trabajáis habitualmente por la noche y eso es cierto, que durante el día podéis tener sueño, ¿no? Pero falta de energía, que también ocurre, alteraciones del sueño, y sobre todo cuando nos vamos a ir a acostar, que nos cuesta un poquito dormir, a no ser que estemos escuchando la tertulia y se estén enzascando, que normalmente a mí también me pasa. Luego, irritabilidad, ansiedad, pérdida de apetito, cefaleas, la disminución, como decía Joseba, de la libido y una falta de motivación y concentración. Estos son los síntomas.
Tengo casi todo.
Pues fíjate.
Menos lo de la libido, lo tiene todo.
Casi todo lo tengo, de verdad.
Pues fíjate que esto es lo que sería una astemia primaveral y que...
Dame soluciones, si lo que quiero es que me dé soluciones.
Pues fíjate, desgraciadamente, tratamiento como tal no hay. O sea, que para esto estamos hablando de un periodo en el cual hay un aumento de las temperaturas, se produce un mayor aumento de las horas de luz diurna, el cambio horario que hay, luego también empezamos a modificar nuestra rutina, o sea que al final estos cambios... ocasionan esos desajustes en nuestro cuerpo, ¿no? Y al final lo que podemos hacer es, antes de que lleguen estos cambios, intentar anticiparnos, por ejemplo, a ese cambio horario, intentar ser lo más estrictos posible con nuestras horas de comida, de sueño, que seguramente los tengas un poco alterados, ¿verdad, Juanma?
Sí, muchísimo.
Pues eso es una de las
cosas... De
hecho,
estaba bostezando, por eso no he podido hablar contigo.
Pues fíjate, son el ser estrictos, ¿no? Cuidar, intentar ser lo más regular posible con estos horarios, cuando comemos, merendamos, que el sueño debe ser pues a las horas que tenemos pautadas. Luego, eso sí, el ejercicio físico que vamos a hacer en este caso no debe ser un ejercicio demasiado intenso, debe ser un ejercicio un poquito más moderado,
más de reactivación que de dejarte agotado, ¿no?
Sí, eso es, un poco de activarte,
de despejarte
un poco,
sí.
Más utilizarlo como eso que no hacerlo demasiado intenso, que nos seguiría un poco trastocando todos nuestros ciclos, ¿no? Entonces, también en cuanto a la alimentación, tendría que ser un poquito menos calórica, intentar pues eso, abusar más de, como en mi caso, de las frutas y las verduras. Con eso conseguiremos una mejor hidratación también, ¿no? Y en esa dieta un poco más rica en antioxidantes, porque al hacer más calor existe una mayor sudoración, existe esa pérdida de líquidos, ¿no? Que también nos ocasiona esos desajustes. Al final tenemos que estar bien hidratados, como decía, esta alimentación más aumentando la ingesta de frutas y verduras, e intentar, pues eso, el sueño es clave, intentar dormir todo lo que podamos, mantener esas rutinas y sobre todo lo importante, si sentimos estos síntomas, es no automedicarse. O sea, que son síntomas que aparecen por esos desajustes, como decía Joseba, es un jet lag, ¿no? que sufre nuestro cuerpo, igual que cuando viajamos, hacemos un viaje transoceánico que nos cuesta un poco adaptarnos a la nueva situación, pues aquí tenemos que ser conscientes que nuestro cuerpo necesita adaptación a esos nuevos cambios que existen, ¿no? Por la luz, como decía, por todas estas cosas, y un poquito más de tiempo, como decía, el ejercicio moderado. Pero fíjate que síntomas de cansancio, fatiga, esa debilidad física y no solo física, sino y psíquica, que por supuesto que afecta en el deporte. Así que la astemia primaveral, más de un 50% de la población, y fíjate, y lo peor que el tratamiento que hay es lo que te hago contar, que tampoco es mucho más.
Desde luego.
Cambiar las costumbres. Fíjate, me planteaba Chema esta tarde una cuestión que me ha hecho mucha gracia. ¿Por qué bajamos el rendimiento cuesta arriba?
En las cuestas, ¿verdad?
Sí. Joder, por eso. Te lo explico yo. Chema, si tienes cualquier
pero
dato...
Pero tiene una explicación muy, muy curiosa.
¿Por qué bajamos el rendimiento? Porque cuesta...
Porque vamos para arriba.
Porque como su nombre indica, cuesta mucho correr hacia arriba.
O sea, no, a ver, tiene trampa.
Porque la tendencia es a que te caigas para abajo, claro.
No, a ver. Realmente, si te fijas, cualquier corredor que entrene de forma habitual, hay una disminución drástica en cuanto al rendimiento en cuanto hay una cuesta. Y puedes ir corriendo normal, te puedes encontrar muy bien en el plano y de repente hay una cuesta y ya no sabemos el motivo, pero lo primero que te dice la gente, no, yo es que subiendo no puedo, ¿no? Y al final es curioso porque esto al final se traduce en un déficit de fuerza. Al final nuestro cuerpo necesita la fuerza. ¿Por qué? Porque al estar esa inclinación, para poder seguir corriendo necesitamos aplicar fuerza en cada zancada. Entonces no tenemos el pie lo suficientemente fuerte como para provocar ese empuje y nuestra musculatura no está preparada, con lo cual no provoca esa debilidad. Así que ante esa pregunta tan...
Gimnasio.
Sí, bueno, iríamos a todo ese tipo de trabajo de fuerza para primero conseguir una mayor tonicidad en nuestra musculatura y luego un trabajo de fuerza más específico para que cuando subamos una cuesta, nuestro cuerpo, nuestro pie, nuestros gemelos, nuestros cuádriceps, nuestros isquios, nuestros glúteos estén con el tono suficiente para que no tengamos esa sensación de debilidad, que es tremendo, ¿no? Y para eso, pues como siempre, ¿no? Hemos hablado de gimnasio para dar tono al principio, trabajo de gradas con escaleras, que sobre todo nos va a ayudar no solo a trabajo de fuerza, sino que también nos viene bien como trabajo a nivel cardíaco y pulmonar. Y como digo, necesitamos esa fuerza que primero la trabajemos en el gimnasio, luego en cuestas de una manera más específica, y luego podemos incluir esas escaleras y gradas a lo largo de nuestra preparación y durante todo el año para que no tengamos esa sensación de debilidad que le pasa absolutamente a todo el mundo. Simplemente es una falta de entrenamiento, falta de fuerza, y esa debilidad pues hay que trabajarla como todo.
Siguiente asunto, los estiramientos. A mí me pasa con los estiramientos como con muchos alimentos. ¿Te acuerdas? acuerdas que hace unos años las sardinas eran un pescado que no valía para nada, que era incluso perjudicial? Luego se dijo que no, hombre, que la grasa de las sardinas es extraordinario y que es maravilloso y que hay que consumir. Terminarán diciendo dentro de unos años que tienen uranio y que no hay que comerlo. Con la leche igual, ahora la leche resulta que es horrible y hay que beber leche de soja y leche de arroz y leche de avellanas y leche de almendras. Los estiramientos. Antes era una cosa fundamental. Ahora ya se está matizando mucho sobre los estiramientos y terminarán diciendo, Chema, que no hagamos estiramientos.
Fíjate que hace un par de semanas que estuvimos hablando de cómo activar nuestro cuerpo antes de un esfuerzo y incorporamos dentro un calentamiento donde había que incorporar los estiramientos. Y nuestros oyentes, Juanma, yo sé que son muchos y que, bueno, que yo recibo muchos correos, ¿no?, de que la gente nos escucha y bueno, nos matizan y, bueno, en este caso, un licenciado en Educación Física nos decía que era más partidario de trabajar los estiramientos dinámicos porque consideraba que un estiramiento pasivo y en medio de un calentamiento que tampoco tenía mucho sentido. Entonces yo he hablado un poquito que para mí los estiramientos como tal los incorporaría después de nuestra sesión de entrenamiento normal y corriente. ¿Para qué? Para devolver un poco a nuestro músculo a su estado inicial, es decir, como antes de que fuéramos a salir a correr o a hacer ejercicio, con lo cual esos estiramientos normales a los que estamos acostumbrados a ver, es decir, más de 20-30 segundos, estirar de forma continua cada grupo muscular, esos habría que hacerlos siempre al final de nuestra sesión. Ahora bien, cuando estamos incorporando los estiramientos en medio de una sesión, es decir, hacemos un calentamiento, una carrera continua, justamente después y antes de hacer la parte más intensa, sí que es cierto que si hacemos unos ejercicios de movilidad, unos estiramientos, por así decirlo, dinámicos, balísticos, lo que nos van a hacer es activar al cuerpo para prepararnos para esa parte más intensa. Con lo cual, estiramientos pasivos al final de la sesión para devolver al cuerpo a su estado inicial. Estiramientos dinámicos que en los últimos estudios sí que nos están diciendo que nos activan y nos preparan para un esfuerzo intenso, sí los incorporaríamos previos al ejercicio intenso que vayamos a hacer, pero antes tendríamos que haber hecho una parte del calentamiento en la cual hubiéramos corrido un poco, hubiéramos trabajado el cardio un poco y la musculatura hubiera entrado un poco en calor. Así que la discusión está ahí servida, es una, pues eso, también un poco en modas, hay gente que lo puede teorizar y no, y puede tener experiencia, recopilar datos, pero a día de hoy yo creo que los estudios más fiables demuestran que los estiramientos siempre al finalizar nuestra práctica deportiva de manera suave al mínimo, al menos 20-30 segundos sin forzar demasiado y de forma continua, y si queremos hacer un ejercicio intenso como parte de nuestro calentamiento de manera que active, incluiríamos esos estiramientos un poco más balísticos, con rebotes y un poquito más dinámicos para prepararnos para esa parte más intensa.
Estoy convencido que los estiramientos van a terminar siendo perjudiciales.
Yo, fíjate, yo me he pasado más de media vida sin estirar, sí. Debido a al poco tono que tenía, y hay cierto, hay veces que acabas al día entre el agua fría, el fisio, entrenar por la mañana, por la tarde, hacer 35-40 kilómetros todos los días. Es cierto que era una parte de la que yo solía prescindir, y bueno, luego el trabajo de fisio en este caso hacía un poquito ese cambio de papeles, ¿no? No estiraba para devolver a la musculatura inicial, pero el fisio hacía que el músculo volviera a estar otra vez preparado para el siguiente esfuerzo, ¿no? Pero yo es cierto que en el más alto nivel muchos deportistas, sobre todo estamos hablando de una modalidad como el fondo, no estiran tanto y les va bien. Pero como norma para una persona normal y corriente, que son nuestros oyentes habituales, sí que hay que decir que el estiramiento es bueno, sobre todo para prevenir esas lesiones y que luego la sensación de nuestra musculatura sea la más adecuada para que podamos volver otra vez a hacer ejercicio y no nos encontremos ni con agujetas ni con dolores extraños. Y eso sí, siempre acordándonos de hidratarnos bien, que eso nunca se nos debe olvidar, y para el músculo necesita estar siempre correctamente hidratado para que no sigan apareciendo problemas de calambres, contracturas y todas esas cosas que aparecen cuando no nos hidratamos correctamente.
Pregunta de Globero Absoluto, no digo que la hayan hecho, digo que me pongo en la piel de Globero Absoluto. Si he salido a correr, me ha pillado la tormenta y he metido los pies con las zapatillas correspondientes en un charco lleno de barro y están llenas de mierda, ¿qué hacemos con esas zapatillas? ¿Lavadora o qué se hace con esas zapatillas?
No, lavar no. O sea, lavadora no deberíamos meter nunca la zapatilla. Primero lo que haríamos sería quitar los cordones cuando llegamos a casa. No en el momento, porque están empapadas y a lo mejor nosotros lo primero que hacer, yo tengo que hacer es ducharme, como te digo, secarme bien y luego ponernos en esa posición de estiramientos y dejar a nuestro cuerpo que se relaje. Y ahora bien, ¿cuándo nos ponemos a limpiar la zapatilla? Bueno, pues con un trapito iríamos secando la parte de, por así decirlo, de la EVA de la suela, dejaríamos que se secase y frotando un poco, quitando el cordón para que pudiéramos un poco la zona un poquito
más sucia.
Sí, llegar a más sitios. sitios, pero no meterla a la lavadora, porque al final lo que hacemos es que pierde cualidades la zapatilla. Hay muchas que encogen un poquito, se dobla un poquito más la EVA, o de lo que esté hecha la media suela, ¿no? Y realmente se estropean mucho. Así que yo creo que las zapatillas se hacen, tienen tanta tecnología incluida que si las metes en la lavadora.
Tengo un truco yo. Toallitas de bebé. Limpian todo, es increíble.
Para la bici es lo mejor.
Sí,
¿en serio?
Para las tapas, las manchas en las zapatillas y tal, las toallitas de bebé te lo quitan todo.
A mí me lo dijo un ciclista veterano y dice: cuando tengas que limpiar la bici, ni se te ocurra enchufarle una manguera ni nada de eso. Coges una toallita de bebé y se te quedan niqueladas, es verdad, es que te dejan brillante incluso. Sí,
yo suelo meter papeles para que seque un poquito antes la zapatilla, ¿eh? Para que absorban el agua, pero como te digo, yo llevo ya años sin meter zapatillas.
Pero,
en,
¿tú qué problema
Chema,
tienes?
Pero de todas formas...
Pero vamos a ver, Chema, claro. Si tú manchas las zapatillas, llamas a la marca y te mandan otras 5 cajas nuevas, hombre, pero claro, la gente se ha gastado una pasta.
No, te voy a decir una cosa, está muy bien eso de quitar el cordón y tal, yo le pego una patada a la puerta de la lavadora y salen niqueladas, y salen un poco más encogidas, pero luego te la metes otra vez en el...
Y dobladitas ahí para arriba. Hacen una U que te viene luego muy bien, hombre.
Eso es cierto, ¿eh? La U esa luego viene bien porque te obliga un poco a correr de esa forma, ¿no? De metatazo, pero te la cargas, ¿eh? Y al precio que están las zapatillas, como para cargártelas. Yo ahí recomiendo eso, como digo, quitamos los cordones y con un trapito, incluso con las toallitas estas, poco a poco quitamos eso y ya verás qué bien se quedan las zapatillas preparadas para salir a correr otra vez.
¿Estás corriendo con manguitos todavía o ya no?
Yo no.
Ah, vale.
Eso, el día que me enfrente con Usillos, que ya le he dicho que le voy a hacer un duelo y me voy a poner los manguitos para enfrentarme a él.
Oye, no te enfrentes a Hortelano, que está bien, ¿eh?
Ojo, ¿cómo está?
Cuidado,
Hortelano.
Que está ahora en los cuartos. Creo que esta semana ya va a correr, o la próxima semana corre un 200, pero ha vuelto otra vez a correr 400, ha hecho mejor marca personal. Cuidado, está
sí,
en buenos registros.
Se ha metido
dos
400 increíble, ha venido en plena forma y ojo la que se avecina, un duelo no está nada más, ¿eh? Nada mal. Usillos con el señor Hortelano, de la marinera. Y bueno, y este fin de semana que hemos tenido Cegama, que es la prueba, yo más importante que hay dentro del mundo del trail, una prueba de 5.472 metros positivos, donde ha dado la sorpresa el suizo Remy Bonnet y ha ganado Ida Nilsson en mujeres, 3.53 que han hecho en esa maratón, 4.38 la mujer, y bueno, hemos tenido a Raña, que ha quedado segundo en el Ironman de Lanzarote, solo superado por De Gasperi, así que... Fin de semana intenso deportivo, no solo ha habido Champions, ha habido de todo.
Y esta semana que tenemos el Amusara, pero la siguiente tenemos la carrera de HM Hospitales del domingo 10 de junio en el Hospital Monte Príncipe y tenemos dorsales, así que el que quiera ir que nos mande un correo y que nos diga lo que
regalamos, ni preguntamos,
sí,
ni
preguntamos
nada.
El partidazo @cope.es y la semana que viene damos ya los dorsales para la carrera.
Tened cuidado con la bicicleta, ¿vale?
Sí, andaremos con cuidado.
Un beso, Chema.
Nos vemos la semana que viene, nos juntamos todo.
Adiós.
Besitos,
adiós,
chao.
Adiós,
hasta la próxima, chao.
Juanma Castaño, el partidazo de Cope. Estar informado.